Radio Praga Internacional. Emisiones de la Radio Checa para el exterior. Noticias.
El número de contagios sigue bajando en Chequia. La coalición de gobierno se mantiene a pesar de diferencias en la reforma tributaria y la policía decomisa millones al ex vicepresidente del fútbol checo. El número de contagios sigue bajando en Chequia. Este jueves, los laboratorios detectaron algo más de 4.000 nuevos casos de COVID-19, es decir, 2.400 menos que hace una semana. El número de hospitalizaciones se ha reducido a 5.200, según los últimos datos del Ministerio de Salud. No obstante, la cifra de muertes vinculadas al coronavirus se mantiene en torno a las 100 personas por día. En total, la enfermedad ha causado más de 7.700 decesos desde el 1 de marzo. Los partidos del gobierno de coalición ANO y la socialdemocracia dicen que mantendrán su alianza a pesar de las diferencias sobre una reforma fiscal que el partido ANO impulsó en la Cámara Baja la semana pasada. La reforma tributaria, que introduce un impuesto del 15% para los grupos de ingresos bajos y medianos, beneficiaría a millones de personas, pero los críticos del Partido Socialdemócrata dicen que el Estado no puede permitirse semejante caída de los ingresos a la luz de la crisis del coronavirus. La policía ha confiscado varios millones en efectivo al ex vicepresidente de la Asociación de Fútbol Checa, Roman Berber, quien está siendo procesado por la supuesta manipulación de partidos, informó la televisión checa el jueves. Las autoridades descubrieron además que Berber controla una corporación en las Islas Seychelles con un capital de $100,000 estadounidenses, a través de la cual puede hacer negocios en la República Checa. Sobre la base de estas revelaciones, el tribunal dictaminó que el sospechoso permanezca bajo custodia. El tiempo. El Instituto Meteorológico pronostica para este sábado cielos nublados, neblina en horas de la mañana, precipitaciones de lluvia y chubascos en todo el territorio nacional, así como nieve ligera a partir de los 400 metros sobre el nivel del mar. Las temperaturas oscilarán entre 1 y 5 grados. Y hasta aquí, amigos, este boletín de noticias de Radio Praga Internacional. Amigos, siguen con Radio Praga Internacional. Después del noticiero abordaremos a fondo algunos temas de actualidad. El gobierno checo está barajando la posibilidad de suavizar las restricciones que rigen en el país para frenar la pandemia de COVID-19. Existen diferencias de opinión entre los expertos y los políticos. En caso de consenso, una de las opciones es permitir que se reabran las tiendas con ciertas limitaciones, todo esto de cara a la Navidad. Les hablaremos de los éxitos alcanzados por los equipos Slavia Sparta en su camino a la Liga Europea de Fútbol. Tenemos también un curioso descubrimiento. Resulta que un hombre que había salido a recoger setas encontró en un bosque una espada de la Edad de Bronce. Al final de nuestra programación les ofreceremos una entrevista con la traductora Eva Kubatova, residente en México y autora del proyecto Mexicopedia, que busca dar a conocer a los checos la belleza, historia y cultura de aquel país. Soy Freddy Valverde y en nombre de la redacción iberoamericana les deseo un rato ameno con Radio Praga Internacional. El ministro de Salud modera el optimismo ante la posibilidad de un nuevo levantamiento de restricciones. A pesar de una situación epidemiológica favorable en la mayoría de las regiones del país, todavía no es seguro que se abran comercios y restaurantes el lunes. «Procuramos no sacar conclusiones precipitadas», dijo el ministro de Salud, Jan Blatny, en entrevista con Radio Journal, emisora de la Radio Checa, este jueves. A pesar de haber evaluado el desarrollo de la pandemia en Chequia de manera positiva a principios de la semana, ahora el ministro advierte que el levantamiento de las restricciones que todos anticipaban para el lunes no es nada seguro, principalmente por las diferencias entre cada región del país, explicó. Yo creo que la probabilidad está al 50% y no soy capaz de confirmarlo ahora, porque como insisto desde el principio, procuramos actuar basándonos en datos y no en impresiones o deseos. Y a pesar de Chequia, que cuenta en estos momentos con un índice de riesgo que permitiría la suavización, los parámetros en algunas regiones están empeorando. Se trata principalmente de las regiones de Hradec Králové, Pardubice y Vysočina, donde el ritmo del crecimiento de contagios sigue siendo preocupante. Por el contrario, Praga, que hace semanas constituía el foco de contagio más crítico, ahora muestra los mejores resultados. El ministro sostuvo que aun si los números en los próximos días se mostrasen positivos y el gobierno diese luz verde a la suavización de las restricciones, está claro que con el relajamiento de las medidas se incrementarán los contactos entre las personas y parte de ellas se contagiará. Para prevenir la propagación del virus en la medida de lo posible, la cartera de Blatný planea proponer test de antígenos voluntarios y gratuitos para la población. Un levantamiento desenfrenado significaría sin duda la llegada de una tercera ola. Nos esforzamos por disminuir al mínimo la probabilidad de un nuevo crecimiento de los contagios en enero. Por eso, el levantamiento se puede dar solo en una situación segura y en combinación con pruebas a la población, aunque sean limitadas. A pesar de que no se tratará de pruebas a toda la población, tal y como se realizó en otros países europeos, el ministro cree que la gente se sentirá motivada a hacérselas, sobre todo en este periodo previo a la Navidad. Así las personas sabrán que están contagiadas, aun si no tienen síntomas. Son personas que propagarían la enfermedad entre sus familiares en Navidad. Contagiarían a sus parientes, a sus abuelos y abuelas. Desde mi punto de vista, es una gran motivación. Estas personas podrían entrar en cuarentena y así disminuiría parcialmente la carga de la pandemia en la población. El ministro admite que los tests de antígenos no son completamente fiables y que no prevé que se realicen pruebas de forma repetida, pero insiste en que cada test cuenta, porque una persona puede contagiar a muchas más. Antes que las pruebas generales, se realizarán pruebas piloto a los maestros. Estas podrían tener lugar en las dos primeras semanas de diciembre. Después, entre el 4 y 18 de diciembre, se organizarían las pruebas a la población en general, según sostuvo el ministro. Una encuesta preliminar del ministerio reveló que un 50% de la población estaría interesado en la prueba. No obstante, el ministro supone que en realidad serán menos y que será posible realizar las pruebas con la ayuda de los hospitales, los médicos de cabecera y los especialistas ambulatorios. Mientras que la proporción de los test positivos de los laboratorios registran en la actualidad un 23%, Blatný prevé que la tasa de contagios entre la población sea mucho menor, entre un 4 y un 5%. Las miradas de muchos están puestas en las nuevas vacunas contra el COVID-19. El ministro anticipa que la Agencia Europea de Medicamentos podría registrar las nuevas vacunas en el primer trimestre del próximo año y afirma que Chequia ha tomado los pasos necesarios para recibirla. Hemos firmado contratos y antes del fin de mes debemos pagar unos 73 millones de euros por las primeras dosis de vacunas. Hemos encargado dosis para 5.5 millones de personas y tenemos garantizadas dosis para otros 10.6 millones. En total, deberíamos contar con hasta 16 millones de dosis. Entre las vacunas que podrían llegar a Chequia hay algunas diferencias. Una de ellas es que algunas empresas producen vacunas que solo requieren una dosis, mientras que de otras se necesitan dos. Además de la vacunación, el ministro Blatný sostuvo que su cartera hará lo posible para que el próximo año el sistema de salud funcione aún mejor. Y no solo en lo directamente vinculado al coronavirus, sino también en torno a los cuidados habituales que en muchos casos se vienen aplazando durante los momentos críticos de la pandemia, a veces con consecuencias fatales. En Chequia han fallecido 7.751 personas desde marzo con coronavirus y Blatný supone que antes del fin del año el número podría subir hasta 10.000. Advierte que en octubre unas 1.200 personas fallecieron por razones vinculadas al aplazamiento de los cuidados habituales o porque no acudieron al hospital. El ministro afirmó que hace falta reducir estas situaciones al mínimo y que el sistema checo es lo suficientemente robusto para lograrlo. El gobierno decidirá sobre la suavización de las restricciones a más tardar este domingo. Si Chequia pasa del nivel 4 al 3 del sistema contra la epidemia, conocido como PES, podrían abrirse comercios, servicios y restaurantes, aunque con limitaciones. Grandes victorias para los dos equipos de Praga en la Europa League, que dejan a Slavia casi clasificado para la siguiente fase y al Sparta lleno de moral para enfrentarse al Milán. La cuarta jornada de la Europa League se disputó no solo con los estadios vacíos, sino con la tensión de gran parte de los aficionados al fútbol de todo el mundo, más pendiente del accidentado velatorio de Diego Armando Maradona en Buenos Aires que del resultado de su propio equipo. Pero en Europa se jugó y en el caso de los equipos praguenses se trató de partidos llenos de goles, ocasiones y alternativas tanto para los equipos checos como sus contrincantes. Importantísima victoria de Slavia en un partido trepidante contra el Niza, que ambos pudieron ganar. El Niza, uno de los equipos de lo alto de la liga francesa, hasta hace pocas semanas, saltó al césped seguramente aún algo debilitado por un brote de coronavirus que tuvo a sus jugadores varias semanas sin poder ni entrenar. Ya en el minuto 13, los praguenses mostraron la convicción con la que llegaban a Francia, con un auténtico golazo de Andrei Linger, desde fuera del área, que se metió ajustado por la escuadra ante la mirada del portero local. En los minutos siguientes, se sucedieron las internadas en el área de ambos equipos, los disparos a portería y un tiro al palo por cada conjunto. La segunda parte comenzó con el Niza echado arriba para intentar empatar el partido, cosa que consiguió finalmente en el minuto 60 con una inexplicable salida de su portería del arquero Andrei Kolář, que por lo demás tuvo una actuación muy sólida el resto de la noche. El Niza pensó entonces que tenía aún media hora para darle la vuelta al partido, pero sin embargo, lo que vino justo después fueron dos cabezazos peligrosísimos de Peter Olajinka, de los que convirtió el segundo al rematar un córner. De cabeza llegó también el tercer tanto del Slavia al rematar Abdallah Sima, un balón colgado con precisión al centro del área por Tomáš Holeš. El Niza aún se complicó más la vida para la siguiente ronda con una tarjeta roja innecesaria en el tiempo de descuento. El Slavia, por su parte, lidera su grupo después de haber ganado los tres últimos encuentros de la Europa League y solo necesita sumar un punto en los dos partidos que quedan de la fase de grupos para clasificarse a siguiente ronda. El entrenador del Slavia, Jindřich Trpišovský, explicó su satisfacción a la radio checa tras el partido. Valoro enormemente el resultado y quiero agradecer al equipo su excelente trabajo y por cómo apretaron al rival. Ha sido un partido muy duro en muchos aspectos, en resistencia, en velocidad, en táctica. estaban muy motivados y no querían volver a casa con una derrota. Fue muy dura la preparación de este partido, muchas horas, y los chavales han reaccionado de una forma excelente. A pesar de lo que pueda parecer por el abultado resultado final, el Sparta de Praga no lo tuvo fácil contra el conjunto escocés, que a los 15 minutos se adelantó con un golazo de jugada personal de Odson Edward. Además, el Sparta venía de dos derrotas consecutivas en Liga, en las que recibió un total de 7 goles. Pero los checos no cejaron en su empeño y rápidamente pudieron ahuyentar los fantasmas, que ya sobrevolaban el estadio del Etna gracias a dos regalos de la defensa del Celtic. El Sparta estuvo a punto de llegar al descanso, incluso con un 3-1, pero el poste lo evitó. La segunda parte comenzó con una gran parada del portero rumano del Sparta, Florin Nita, a disparo de falta de Eduard. Con los escoceses echados arriba buscando el empate, los espacios dejados atrás permitieron un contraataque checo a 10 minutos del final que remató a las redes Lukáš Ljulíš, marcando así su segundo tanto de la noche. Justo antes de que terminara el partido, con todo el equipo escocés en el campo del Sparta, Srdjan Plavčić aprovechó un pase largo, casi desde el área propia, con una carrera de 50 metros, para regatear al portero y otro defensa rival y dejar el 4-1 final. El doble goleador de la jornada, Lukáš Ljulíš, no podía esconder su euforia con el partido y su fe en este equipo. Creo de verdad que de aquí al 10 de diciembre podemos vencer al AC Milán o a quien sea. El fútbol de hoy en día está tan igualado que si marcamos primero podemos vencer a cualquiera. Lo cierto es que ahora el Sparta depende de sí mismo tras el empate del Milán en Lille, pero que tanto italianos como franceses no se lo pondrán nada fácil, como quedó claro cuando se enfrentaron a ellos hace escasas semanas, sumando 2 derrotas y 7 goles encajados. La cruz para el fútbol checo la puso el Slovan Liberec, cayendo ante un Hoffenheim al que no fue inferior. Se llegó a la recta final del partido con el empate a 0 en el marcador, pero 2 errores del portero Filip Nguyen acabaron con las opciones de los bohemios del norte. Primero por no atajar un disparo relativamente fácil y después por no lograr despejar con la mano un lanzamiento de córner, como sí que hizo quien no debía, su compañero Kamso Mara, que de forma un poco incomprensible provocó el penalti que dejó el 0-2 definitivo. Nguyen fue muy crítico con su actuación en sus declaraciones a la televisión checa tras el encuentro. Durante todo el partido hemos estado bien en defensa, pero el ambiente en el vestuario ahora no es muy bueno, porque los chicos hicieron un buen partido, pero los hundí con mis errores. Viendo cómo se esforzaron y lo bien que lo hicieron, más me duele. El Slovan no está matemáticamente eliminado aún de la competición, pero las opciones de clasificarse son tan remotas, con solo 3 puntos en 4 partidos y 2 rivales intratables, como el Hoffenheim y el Estrella Roja, que es más que difícil creer en sus posibilidades. En su receptor, Radio Praga Internacional, que transmite para sus oyentes de España y América Latina.
Panorama Checo.
La traductora checa Eva Kubatova lleva años residiendo en México y es autora del proyecto Mexicopedie, con el que quiere transmitir al público checo la belleza de ese país a todos los niveles. Los detalles con Enrique Molina.
Cuando Eva Kubatova escuchó la lengua española por primera vez a los 8 años, no podía imaginar que su vida quedaría ligada a ella para siempre. Traductora e intérprete de profesión, Kubatova lleva desde 2013 viviendo en México. Para dar a conocer el país de una forma más personal e intentar devolverle todo lo que ha recibido en estos años allí, ha creado la Mexicopedia, una enciclopedia que explica diferentes conceptos relacionados con el país norteamericano de la A a la Z. Pero no se trata de los típicos conceptos que cualquiera ajeno a la vida real en México asociaría al país, sino que el proyecto ahonda en temas culturales e históricos mucho más profundos. En Radio Praga Internacional hablamos con Eva Kubatova, quien nos relató cuándo conoció la lengua española y cómo acabó viviendo en México.
Llevo aprendiendo español desde los 8 años de edad porque ahí me llevó mi mamá a la Costa Brava en España, como se acostumbraba por aquel entonces, y el español me atrajo, se me hizo una cosa de las más maravillosas que había escuchado en mi vida. Y entonces empecé a estudiar en el Instituto Bilingüe de Budějovická en Praga y terminando el bachillerato me apunté a la carrera de Filología Española en Olomouc. Pero como siempre he sentido que mi tendencia natural era más bien hacia la historia, hice una segunda maestría en Praga, en el Centro de los Estudios Iberoamericanos, donde también concluí el doctorado posteriormente, o sea, hasta que parece que nunca tengo suficiente. Y fue justo el doctorado que me trajo por primera vez a México porque vine a investigar en el Archivo Colonial para mi tesis doctoral. Y como se lo digo, pues básicamente me enamoré del país y me quedé, porque México superó todas las sensaciones, sentimientos y experiencias de cualquier otro país del mundo que había visitado en mi vida anteriormente.
Fueron precisamente todas esas sensaciones que enamoraron a Eva Kubatova las que con el paso de los años ha querido transmitir a los checos interesados en México, por ejemplo, a través de artículos en revistas de viajes. Aunque Kubatova reconoce que intentar describir México con este proyecto es una gran responsabilidad.
Bueno, espero que no suene demasiado patético, pero desde la primera visita a México que hice, pues México se convirtió en el amor de mi vida. O más precisamente, en el amor y pasión de mi vida. México para mí es un aprendizaje continuo. El aprendizaje de humildad ante una cultura extraordinaria, un aprendizaje y asombro ante tanta belleza natural e histórica, o de supervivencia en el tránsito denso de la Ciudad de México, o espero que me perdonen igual, un orgasmo gastronómico por la riqueza de la comida lugareña. Es un gran orgullo y a la vez una enorme responsabilidad, de hecho, lanzarme a escribir sobre todo esto y sobre esta cultura impresionante.
Si echamos un vistazo a los medios de comunicación, no es raro que con frecuencia México aparezca relacionado con la violencia, un aspecto que junto con los tópicos turísticos más clásicos del país son los que por desgracia se quedan grabados en la mente del espectador. Derribar esa barrera es otra de las grandes misiones de la Mexicopedia, mostrar al público que México va mucho más allá de los estereotipos y que tiene lugares, costumbres y experiencias maravillosas que ofrecer a quienes lleguen al país con el corazón abierto, señala Kubatova.
Creo que conforme los checos están lanzándose a descubrir diferentes rincones de este planeta, México también está aumentando gradualmente su popularidad. Sin embargo, considero que es una gran pena que todavía prevalezcan ciertos estereotipos sobre México que igual impiden que realmente llegue a esa cumbre de la popularidad entre los viajeros checos. Y a propósito, estoy diciendo viajeros y no digo turistas, porque considero que uno debe viajar a México con la cabeza, ojos y corazón abiertos para que realmente logre entender al menos tantito de toda la belleza cultural de este país y sus connotaciones históricas. De igual manera creo y deseo que cambie la percepción de lo que llamo la Santísima Trinidad Mexicana, y espero que me perdonen por esta analogía, del tequila, mariachi y violencia, porque México es todo un universo interminable e inmenso de sensaciones palpables que van mucho más allá de cualquier estereotipo habido y por haber.
Lo cierto es que en el imaginario checo perviven muchos tópicos sobre México que Eva Kubatova ve en sus conocidos cuando está en la República Checa. Pero los checos sí tienen interés en el país norteamericano y la autora del proyecto espera que la Mexicopedia amplíe la visión que tienen de él.
Lo que más me duele son las preguntas que frecuentemente me hacen en la República Checa durante nuestras visitas. Tipo, oye, pero ¿cómo puedes vivir ahí si es tan peligroso? O, oye, ¿qué tal están los burritos mexicanos? O, wow, qué fácil debe ser la vida en la playa. O, es impresionante la fisionomía maya que tiene tu esposo. Siempre cuando nosotros realmente residimos en la capital y mi esposo probablemente ha hablado en su vida con menos indígenas que yo hice durante la preparación del libro. Así que nos dimos cuenta de que, igual para que nos suene petulante, o sea, de que sí queríamos y nuestra intención era mejorar un poco la visión de México y ampliar ese abanico que yace en el deseo por conocer, que sí tienen los checos, o sea, los checos sí quieren conocer México.
Eva Kubatova cuenta que inicialmente la Mexicopedia nació como una forma de transmitir un legado a su hija checo-mexicana, para que conociese mejor sus raíces. No obstante, el proyecto se fue ampliando y ahora alcanza un valor mucho más universal.
En realidad, el proyecto originalmente fue creado como una especie de legado para nuestra hija checo-mexicana. Simple y sencillamente le quise transmitir que México también y hacían sus raíces, a pesar de que probablemente íbamos a terminar viviendo en la República Checa dentro de unos años.
Entre las anécdotas y curiosidades que ocurrieron durante la elaboración de esta obra, Kubatova destaca que el capítulo dedicado a los huipiles, una vestimenta tradicional, fue todo un reto. Para ello tuvo que acercarse al pueblo indígena Triqui, lo que según cuenta no fue nada fácil, pero al final logró entablar una relación con ellos a la que otorga mucho valor.
Pero realmente el capítulo al cual más cariño especial le guardo por lo complicado que fue en sus inicios fue sobre los huipiles, es decir, sobre la vestimenta femenina tradicional de las etnias indígenas. Porque a pesar de que yo tenía entendido que de los estudios académicos que era bastante fácil acercarse con las etnias indígenas, a mí me resultó absolutamente lo opuesto. O sea, realmente se me hizo imposible llegar con ellos y empezar a preguntarles sin que tuvieran esa sensación y percepción de que les estaba explotando su conocimiento cultural. Entonces, lo complicado fue que eso de acercarme, eso de buscar la manera y de estar construyendo cierta confianza. Entonces, gracias al apoyo de un buen amigo y a muchísimas coincidencias medio inesperadas, incluyendo la pandemia actual, pues llegué al final a cooperar con la comunidad femenina Triqui en la Ciudad de México y justo construimos, yo espero que sí se me permita decirlo, una confianza mutua que aprecio enormemente.
En este sentido, Eva Kubatova dice que el gran reto fue reflejar realmente la voz de este pueblo indígena, que hablasen con su propia voz y que no se tratase solo de la visión de un extranjero sobre ellos. De esta manera, la autora espera haber trascendido los estereotipos. A grandes rasgos, la Mexicopedia es un proyecto ambicioso que permite conocer el México más real a través de las vivencias de la autora. Una forma de que los checos interesados en este país de habla hispana conozcan su cultura sin prejuicios y se adentren en él, como dice Eva Kubatova, con la cabeza, los ojos y el corazón abiertos.
Y aquí concluye, amigos, esta emisión de Radio Praga Internacional para sus oyentes en España y América Latina. En nombre del equipo de la redacción iberoamericana, les agradezco la atención que nos han dispensado. No olviden de visitar nuestra página en Facebook y Twitter. Nos despedimos seguros de un pronto reencuentro con todos ustedes.